De esta, el presidente no se baja. Así se posicionaba el presidente José Mujica, hablando de sí mismo, cuando presentaba e insistía acerca de este tributo a la tenencia de la tierra. Un tributo que apunta a desincentivar la concentración de inmuebles rurales. Comenzó con una discusión muy fuerte a la interna del gobierno. Ustedes saben que después, en el Consejo de Ministros del lunes pasado, consiguió la rúbrica de todos los ministros, los que estaban públicamente a favor y los que están también públicamente en contra. Se ha enviado entonces este proyecto, pero ya ha desatado otras polémicas también, porque hay críticas de las gremiales rurales, también de la oposición. Hay también manifestaciones de analistas y operadores jurídicos que dicen que esto es inconstitucional. Además, se suma a esta discusión el tema de Montes del Plata. Si, en definitiva, pagando este impuesto, tiene que ser o no compensado con ese contrato de inversión que firmó en enero de este año. Son muchos temas, así que les proponemos a partir de este momento, a las 10:10, conversar con el economista Jerónimo Roca. Roca tiene 47 años, nació en Tacuarembó, es actualmente subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y además fue uno de los que armó la primera arquitectura de esa reforma tributaria que entró en vigencia en 2007, cuando junto a Alberto Barrex justamente delimitan el enfoque que definitivamente tuvo la reforma después. Economista Jerónimo Roca, bienvenido, buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Vamos a ubicar primero este proyecto rápidamente, muchas de las cosas que ya se han hablado, esto de aplicar un impuesto en forma progresiva a la tenencia de tierra es un aspecto, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que tiene tres escaleras, ¿verdad?, o tres escalones, 67 unidades indexadas para extensiones de tierra de entre 2.000 y 5.000 hectáreas con índice CONEAT 100 o equivalente. Después eso sube a 100 unidades indexadas para aquellas extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas y después sube a 135 para aquellas extensiones superiores a las 10.000 hectáreas. Además, otra parte del proyecto incluye cambios a la enajenación de inmuebles rurales para contribuyentes del IRPF y del IRAE, en otro aspecto que se ha hablado poco, pero que en definitiva, de acuerdo a lo que ustedes han manifestado, puede implicar una recaudación extra de entre 20 o 30 millones de dólares, que en este caso iría para el Instituto de Colonización. Economista Roca, en primer lugar, ¿algún otro aspecto vinculado a la esencia del proyecto que usted quiera mencionar, manejar?
No, esos son los dos cuerpos centrales del proyecto.
¿Cómo es que se llega a la conclusión de que la formulación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, grabando, como decía, la tenencia de tierra a partir de 2.000 hectáreas, es la mejor manera de evitar la concentración de la tierra? ¿Por qué 2.000 hectáreas?
Nosotros no estamos diciendo que vamos a lograr parar el proceso de concentración de la tierra. El proyecto lo que intenta es desalentar la concentración de la tierra. Por eso elige un mínimo no imponible alto de 2.000 hectáreas con IAT 100 equivalentes, intentando realmente grabar la concentración y no la tenencia, no la propiedad de la tierra.
¿Cuál es la diferencia?
La tenencia se podría grabar desde un límite muy, 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 mucho menor. La concentración implica ya un nivel alto de tenencia de la tierra.
Pero hablamos siempre de propietarios.
Siempre de propietarios.
Porque esa es una pregunta que surgía ya. Por ejemplo, los pools de siembra, que tienen miles de hectáreas, manejan agricultura o soja en diferentes departamentos, por poner un ejemplo. Uh-huh. En esos casos que son arrendamientos, no están amparados, no están, digamos, afectados por este impuesto.
No. Una cosa es la concentración de la propiedad de la tierra y otra cosa es la concentración de la explotación, del uso de la tierra. La concentración de la propiedad de la tierra tiene un impacto socioeconómico mucho más importante que la concentración en la explotación. Por lo pronto, alguien que arrienda campo no se está beneficiando del alto precio que tiene la tierra hoy, porque la tierra, al ser un factor de oferta fija en el corto plazo y rígida en el largo plazo, se apropia de ese alto precio de la tierra, con lo cual quien arriende hoy seguramente está pagando un alquiler alto, un arrendamiento alto en un contexto de precios altos. La concentración en el uso, en la explotación, se trata de un modo distinto, no se trata con un impuesto sobre la tierra, o se trata con un IRAE diferencial, en caso de que haya una situación de monopolio. Supongamos que China decide que solamente le compra a una empresa soja, a Chinese King. Entonces esa empresa planta en toda Argentina, planta en todo Uruguay, porque es la única que podrá acceder al mercado chino. Tiene una situación monopólica. Una situación monopólica en la explotación no se corrige con un impuesto sobre la tierra, se corrige con el impuesto a la renta. En ese caso habría que pensar en una unidad diferencial. Y si la concentración en la explotación implica, por ejemplo, otra situación, un uso perverso del suelo, digamos que se descubre que la soja destruye el suelo, tampoco es un impuesto sobre la tierra el que corrige ese mal uso perverso, esa externalidad negativa. Será en todo caso una regulación del uso del suelo. O sea que son dos cosas muy distintas, la concentración en la propiedad y la concentración en la explotación. Este proyecto trata la concentración en la propiedad.
Aquí vale la pena simplemente para señalar y ubicar, por ejemplo, el caso de Montes del Plata tiene, tengo entendido, 6 empresas que operan y que tienen tierras, son obviamente razones sociales diferentes. Aquí se configura también el concepto de grupo económico para a efectos de liquidar este impuesto.
Exactamente.
Vuelvo con la pregunta de por qué 2.000 hectáreas, por qué no 1.500 o por qué no 3.000. ¿Cuál es la raíz, la razón para determinar que a partir de 2.000 va con este impuesto?
Es difícil encontrar un límite exacto. Es difícil encontrar también en un impuesto a renta personal un límite exacto. Por ejemplo, una canasta básica. Habrá una discusión muy grande si en un IRPF uno pone una canasta básica en 100, en 120 o en 150. Siempre es discutible. Se podría haber puesto el límite por debajo de 2.000 hectáreas con el 100, y no me parecería insensato, pero se puso un límite alto justamente para reafirmar el concepto que este impuesto grava, la concentración de la propiedad.
Leonardo tiene un establecimiento, es único propietario, tiene 1.990 hectáreas, índice CONIAT 100. ¿Paga?
No paga.
¿Y si tuviera 2.010 hectáreas, índice CONIAT 100?
Paga.
¿Paga cuánto?
Por las 2.010 hectáreas CONIAT 100.
Y no es un salto muy muy fuerte que por 20 hectáreas se dé un salto de $16.000 en este caso?
Mire, en toda reforma tributaria siempre aparecerá una viuda pobre, alguien perjudicado. Eso siempre pasa. Lo que no pasa aquí es, como decían, un modesto productor de 3.000 hectáreas en el basalto va a tener que pagar este impuesto. Bueno, un modesto productor de 3.000 hectáreas en el basalto, que tiene índice CONIAT 60, tiene 1.800 hectáreas en expresadas en CONIAT 100 y quedará fuera del impuesto. Siempre el límite será discutible. La otra opción del diseño era hacerlo como el IRPF, es decir, que pagara nada por las 2.000 primeras y solamente por las 10 siguientes.
Que en este caso sería, digamos, que el aporte fuera por las 10 hectáreas, digamos, que exceden las 2.000.
Eso daría una recaudación ridícula que no justificaría el impuesto y obligaría a arrancar la escala desde mucho más abajo, cosa que no se quiso hacer porque se quiso expresamente dejar afuera a productores que tuviesen 2.000 hectáreas o menos para reforzar la idea de que este es un impuesto a los grandes propietarios.
Porque la diferencia es muy fuerte, por ejemplo, en este caso, ejemplo, $16.000 para, digamos, 20 hectáreas de diferencia parece muy muy marcado. No hay riesgo de que efectivamente empiecen a aparecer, no sé, maniobras para evitar justamente esto y evitar superar el límite de 2.000 hectáreas.
Dos comentarios respecto a eso. $16.000 para el más pequeño de los productores grabados son $16.000 para alguien que tiene 2.000 hectáreas con CONIAT 100, que hoy día se venden a $5.000 en el mercado. Es decir, son $16.000 para alguien que tiene un activo solo en tierra de $10 millones. Va a pagar un 1,6 por mil. 1,6 pesos por cada 1.000 pesos que tiene solo de tierra. Es una carga tributaria bajísima, solo comparable a la de países como Guatemala, que tiene la menor presión tributaria de América Latina.
Ahí hablamos, digamos, de comparación con el activo, no con la rentabilidad. La rentabilidad es otra historia.
Porque la rentabilidad está grabada por el impuesto a la renta. Este impuesto no se mete con la rentabilidad. Intenta grabar dos cosas. La valorización de la tierra, que no se ha reflejado fiscalmente. ¿Y por qué la intenta grabar? La intenta grabar porque gran parte de esa valorización es a expensas de lo que la sociedad hace. La tierra, por ser de oferta fija en el corto plazo y rige en el largo plazo, chupa todo lo que la sociedad invierte en seguridad jurídica, en seguridad pública, en institucionalidad. No vale lo mismo una hectárea con 100 en Uruguay que en Paraguay que en Haití. Y mucha de la valorización de la tierra poco tiene que ver con el esfuerzo del productor, sino con la institucionalidad del país. Entonces es justo que este impuesto capture algo de esa valorización, producto de la institucionalidad del país, y la vuelque a la sociedad.
Hay,
déjenme responder la pregunta que usted me hizo y quedó colgada. La de la división artificial a los efectos de eludir el impuesto. Hoy ya se hace. Y es más fácil hacer la división a efectos de la explotación que a efectos de la propiedad. Por ejemplo, la DGI lo sabe y la DGI lo persigue y la DGI lo hace bien. Algunos arroceros tienen dos chacras. Por la primera, pequeña, que se ajusta a los límites del IMEBA, pagan IMEBA, un impuesto sobre ventas.
Porque todavía se puede elegir.
Dividen artificialmente su explotación. Uh-huh. Y por la segunda parte de su explotación, dividida artificialmente, pagan IRAE, imputando todos los costos de la primera que no pueden deducir a la segunda, que sí paga IRAE. Hoy se hace.
¿Eso es qué? ¿Elusión?
Elusión. Uh-huh. La DGI lo sabe y la DGI lo combate. Y siempre se podrá hacer. Pero ojo, hoy quien lo haga corre el riesgo de meterse con una DGI profesional. Una DGI donde hay dedicación exclusiva y donde no conviven, no son juez y parte los fiscalizadores como eran antes, asesores de empresa y a la vez fiscalizadores. Mm. Esta DGI va en serio y esta DGI ha mostrado una mucho mayor eficiencia en la recaudación.
Economista Roca, siguiendo con esto del índice CONIAT 100, que es una metodología que, bueno, hay que remontarse a los orígenes allá por la década de los 60, ¿no? Uh-huh. Un índice de CONIAT que se sostiene mucho en la producción de carne y de lana, básicamente.
Exclusivamente.
No, claro, no toma en cuenta ni la exportación, ni hablar, tampoco la agricultura. Y justamente el diputado Alfredo Basti, de Asamblea Uruguay, justamente reparó en este punto. Dice, bueno, hay terrenos, por ejemplo, donde se cosecha el arroz, que cuentan en general con un índice CONIAT 60, a pesar de que cuentan con niveles de rentabilidad excepcionales. Y en este caso, directamente, los arroceros deberían pagar a partir de 3.300 hectáreas por el índice CONIAT 100, suponiendo este caso. Eso no parece lo más equitativo ni eficiente, opinó Basti, planteó la necesidad de complementar la cantidad de hectáreas con otro tipo de índices. ¿Qué dice usted al respecto?
De vuelta, si un productor es muy rentable en un suelo pobre, su alta rentabilidad está capturada por el impuesto a la renta, por el IRAE. Acá no se graba la rentabilidad, se graba la renta de la tierra, que es ese plusvalor que la renta capta gracias a ser de oferta fija y que se valoriza en base al esfuerzo de toda la sociedad.
Pero en este caso, frente a un mismo impuesto, ¿no es injusto que un arrocero con 3.000 hectáreas índice CONIAT 100, que saca mucho dinero, no pague y sí paga a alguien que tiene rentabilidad menor con 2.000 hectáreas y sin de índice CONIAT?
El mucho dinero que tiene que saca el arrocero está capturado en el impuesto a la renta. La valorización del precio de la tierra en el suelo se capta a través del impuesto a la tierra. Y el índice CONIAT no es un mal indicador, pese a que, admito, está basado exclusivamente en carne y lana. ¿Por qué el precio de una hectárea índice CONIAT 125, 140, es el doble, casi $6,000, que el precio de una hectárea CONIAT 60, que es el basalto, que anda más o menos en los $3,000. Mm. Hay una relación. Si usted dibuja en un gráfico precio de la hectárea e índice CONIAT, va a haber una correlación lineal muy alta, casi que un 65%. A mayor CONIAT, mayor precio de la tierra.
Tal vez es difícil entender esto porque estamos frente a un cambio de lógica, y aquí lo afirmo y lo pregunto al mismo tiempo. Toda la reforma del 2007 en la que usted participó se sostenía en muy buena medida en el ingreso por renta, ¿no? Bueno, justamente el impuesto a la renta, que se cambió en el caso de las rentas empresariales y se instauró el impuesto a la renta de las personas físicas. Pero ahora estamos hablando de un impuesto que, digamos, va a la propiedad, va a la tenencia de tierra.
Entonces, a la concentración de la tierra.
A la concentración de la tierra, pero a partir de la propiedad justamente de esos establecimientos. Entonces, ¿cómo se entiende esto que bajo un sistema, digamos, que prioriza, digamos, el impuesto a la renta, se esté ahora pensando en un impuesto que tal vez puede ubicarse en otras épocas del Uruguay?
En primer lugar, el nuevo sistema tributario que surge de la reforma del 2007 no tiene como base el impuesto a la renta. Tiene tres pilares, que son el IVA, el impuesto a la renta y las contribuciones a la seguridad social. En segundo lugar...
Pero no el impuesto al patrimonio, por ejemplo.
No. El impuesto al patrimonio... Esto no es el impuesto al patrimonio.
No, ya lo sé, digo, pero estamos hablando de la misma lógica. Un impuesto, digamos, que grava el activo, el valor del activo.
Pero me interesa rescatar otro punto del sistema tributario. No es cerrado. Si hay un bien diferente, se lo trata tributariamente de forma diferente. Por ejemplo, si hay un bien que tiene una externalidad negativa, como el tabaco o la bebida, se lo trata en forma diferente. con el IMESI, con el impuesto selectivo, que castiga el consumo de ese bien porque no solamente afecta a quien lo consume, sino al resto de la sociedad. O sea que si el bien es diferente, tiene un tratamiento diferente. La tierra es diferente y tiene que tener un tratamiento diferente sin romper la lógica de todo el sistema tributario. El sistema de imposición a la renta sí es un sistema cerrado, en el sentido de que todas las rentas tienen que grabarse y con tasas similares, de modo de que no se dé un arbitraje. Pero también hay tratamientos diferentes si estamos ante bienes diferentes. No hay ningún país del mundo que tenga un recurso natural importante y no lo grabe en forma diferente. O lo nacionaliza, como el cobre, como el petróleo, o tiene un tratamiento diferente en renta para ese bien. Entonces, la tierra, como es un bien diferente, como captura el valor a ser de oferta fija y todo aumento de demanda va a su precio, tiene que ser tratado en forma diferente. Todos los países del mundo lo usan. No entiendo cuando el economista Talvi dice que los países desarrollados no lo tienen porque consideran expropiatorio. Se hace un repaso muy rápido de los países desarrollados y uno encuentra el impuesto a la tierra en todos. En Estados Unidos no va a desaparecer jamás porque el impuesto a la propiedad inmueble financia la educación pública. Nueva Zelanda, de donde acaba de volver una delegación del gobierno uruguayo y que suele ser fascinación de los productores agropecuarios, tiene el impuesto a la renta desde hace muchísimo. Y hablar de niveles expropiatorios, siendo que son 16.000 dólares para alguien que tiene solamente en activo tierra 10 millones de dólares, parece ridículo. El promedio de los 1.200 productores que serán alcanzados por el impuesto, que son solamente el 2.5% de los productores, el promedio de valor de tierra que tienen, cada uno de ellos, es 20 millones de dólares. Y pagarán una tasa cercana solamente al 2,4 por mil. 2.5 pesos por cada 1.000 pesos que tienen.
Vamos a ordenar también preguntas de los oyentes que están llegando a caudales, justamente a propósito de esta iniciativa. Pero para redondear la presentación de este proyecto, vamos a detenernos brevemente en otra parte, en otro pilar, y tiene que ver con el aumento de la base de cálculo para pagar impuesto a la renta por incremento patrimonial. Es decir, alguien que saca X dinero cuando se calcula la diferencia entre el valor de compra de la tierra y el valor de venta, que ese es otro elemento que también introduce este proyecto. ¿Podría explicar brevemente en qué consiste esto? ¿Cómo se estructura?
Sí, supongamos que hoy, sin esta propuesta, una persona física, para simplificar, compró un campo antes de la reforma tributaria del 2007 y lo vende hoy. ¿Cómo paga el impuesto a la renta personal por la ganancia de capital que realizó al vender ese campo?
Hoy paga un ficto de 1.8%.
Exactamente, que se supone que ganó un 15% del precio de venta a la tasa de 12, 15 por 12 da un 1.8%.
Eso es lo que se utiliza comúnmente hoy día.
Exacto, es un régimen ficto que la mayoría de los contribuyentes opta por él. ¿Qué es lo que se propone en el proyecto? Bueno, en la misma situación va a pagar la suma de dos componentes. El precio que tenía ese campo en el 2007, el momento que se hizo la reforma tributaria, menos por el 15%, por el 12, o sea, el 1.8, para la parte de la ganancia de capital anterior a la reforma.
En el 80 se hace una cuenta, primero, diferencia entre 80 y 2007, o 2007
exactamente.
Y 80.
A esa diferencia se le aplica el 15 y sobre ese 15 el 12, o sea, el 1.8.
Correcto.
Pero luego, el segundo componente de lo que pagaría ahora es el precio de venta, menos el precio que tenía en el 2007, directamente, por el 12%. No se presume un ficto de la ganancia, sino que se calcula la ganancia real. Precio de venta actual menos precio en el 2007, cuánto ganó en ese periodo post-reforma, y se le aplica la tasa del 12%.
Si no recuerdo mal, además, el concepto este de ficto de 1.8 tenía que ver con las dificultades para ver los valores, digamos, de compra original de un campo, ¿no? En este caso, es mucho más fácil ya saber de 2007 para acá cuánto se incrementó patrimonialmente un propietario de campo, ¿no?
Exacto. Y el proyecto intenta capturar la altísima valorización que la tierra ha tenido en los últimos años.
Y ahí voy a esa
años.
Pregunta. ¿Por qué directamente no se va a modificar el 12%, que es hoy la tasa, digamos, que graba cualquier transacción, no solamente un campo, un apartamento, un auto?
De hecho, se lo está haciendo, ¿no? Al hacer el cálculo nuevo. Y esto sí que está en línea con la reforma tributaria del 2007. Porque si uno va a a la justificación del 12% en ganancias de capital de la reforma tributaria, se encuentra que hay un 12% para intereses, un 12% para dividendos, porque es el capital financiero, el capital más volátil, el que se va si uno lograba tasas muy altas, que es exactamente lo opuesto a la tierra, que es el factor más inmóvil.
Pero si
en ese sentido estamos perfeccionando lo de la reforma tributaria.
¿No hay en este caso una diferencia por sector? ¿Se le graba, conceptualmente, una transacción, se le graba más a un propietario de tierra que a un propietario de un apartamento en Punta del Este, por decir algo?
Sí, pero lo que está captando el proyecto es la altísima valorización que ha tenido la tierra, que ha sido el activo que más se ha valorizado en los últimos 10 años. Se está reconociendo esa diferencia. Usted me podría decir, y con algo de razón, que por qué no se captó toda la ganancia de capital justamente a través de esta vía, en el momento en que el propietario la realiza.
Exacto.
Y no antes, cuando la tiene. Bueno, aquí lo que pasa es que no hay certeza de que se pueda captar si se aplica todo este método, porque la puede vender en el momento que el precio de la tierra haya caído, y entonces yo no la capto, y se benefició durante todo el periodo de un efecto riqueza, porque todos sabemos que si yo tengo un activo muy valioso, por ejemplo, puedo acceder con mucha facilidad a un crédito.
En perspectiva.
Un gran desafío es nuclear y concentrar en estos minutos que nos quedan de entrevista muchas de las consultas que llegan desde la audiencia. Les recuerdo que estamos conversando con el economista Jerónimo Roca, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El tema, proyecto de ley que crea, entre otras cosas, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Hay varios cuestionamientos a este impuesto y uno de ellos arranca justamente en el momento. ¿Por qué ahora, en plena crisis internacional, hay muchos que dicen que esto no es aconsejable? ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, los que hemos trabajado en política tributaria sabemos que hay varios temas recurrentes cuando uno propone una modificación tributaria. El primero de ellos yo diría que es: nunca es tiempo para un impuesto. Nunca es bueno poner un impuesto si se deja hablar a los afectados. En crisis, porque es tiempo de crisis, y cuando la cosa va bien es porque se va a frenar a quienes van bien. Paradójicamente, en los países que van mal, como Estados Unidos, que va a una recesión, a double dip segura, a una recesión segura.
¿Sí? ¿Seguro?
En mi opinión, sí. Uh-huh. Los más ricos, como Warren Buffett, están proponiendo que les cobren más impuestos, porque racionalmente entienden que es preferible que ellos paguen más a que todo se caiga. En Francia...
Bueno, Warren Buffett, que debe haber ganado bastante ayer cuando puso 5.000 millones para el Bank of America y sus acciones subieron 25%.
Y que continuará ganando aunque le cobren mucho más impuestos. En la vieja Europa, que esta no va a una double dip, sino que va, me parece a mí, a una recesión tipo Japón, una década perdida, con crecimientos de 0 y 0.5, los ricos franceses están pidiendo lo mismo, porque prefieren pagar un poco más a perder sus negocios. No veo mucho sustento en la crítica de estamos en crisis, cosa que nosotros no estamos. A lo sumo iremos a una desaceleración que nos va a ser funcional, porque si seguimos creciendo al 7.5 vamos a tener problemas. Desacelerándonos a niveles de 4 y 4.5 nos va a resultar funcional.
Aquí hay varios conceptos, varias preguntas. Ricardo, por ejemplo, dice que bueno, que si alguien compró una tierra hace 7 meses, en realidad, la valorización del campo es bastante poco. ¿De qué estamos hablando? Es un predio que en ese caso igualmente está gravado.
¿Pagará en este caso, si compró más de 2.000 hectáreas con ACIEN, el concepto por el cual cae ahí es por ser propietario de una gran extensión de tierra?
No por la diferencia que pudo haber ganado, que pudo haber sido exigua.
Exacto.
Alex pregunta, ¿qué pasa? ¿Están alentando la venta? ¿Están alentando la venta? Hay varias referencias hoy justamente con relación a esto. La idea de que baje el precio para que productores, de menos poder económico puedan acceder a las tierras. ¿Cómo es esto? ¿Efectivamente hay una intención también de promover la venta de campos?
Yo me conformaría con que los pequeños productores no tuvieran que vender su tierra porque, dado el alto crecimiento del precio de la misma, tienen un activo muy valioso que no pueden valorizar y del cual tienen que desprenderse. Acá surge un tema que ha estado sobre la mesa, que dice que esto, por el contrario de desconcentrar la tierra o desalentar la concentración de la tierra, lo que hará es concentrarla más.
Eso lo dice el propio senador Michelini.
Sí, es verdad.
Rafael Michelini ha dicho eso.
Sí.
Incluso ha dicho que hay hasta estudios justamente que van en esa dirección. ¿Usted qué dice?
A mí me gustaría responder técnicamente a ese punto con lo siguiente. Sin impuesto a la tierra, hoy la tierra se está concentrando. En los últimos 10 años el 40% de los productores más pequeños tienen el 3% de la tierra, hoy tienen el 2%. El índice de Gini muestra la distribución de la variable. Cuanto más cerca de cero, más igualitaria la distribución, cuanto más cerca de uno, más desigual. El índice de Gini de la concentración de la tierra es 0,76 y era 0,75 hace 10 años. La concentración ha aumentado. Ahora, yo lo que digo es que si este impuesto va a concentrar más la tierra, vamos a tener un problema político serio, porque la Asociación Rural del Uruguay va a ser nuestro principal defensor, porque van a ser ellos los que se van a beneficiar.
Bueno, no sé si se puede simplificar de esa manera, pensando bueno, pero, que la Asociación Rural, digamos, tiene...
Si se concentra es porque los grandes productores, la Asociación Rural, compra a los pequeños.
Que es ¿Pero los grandes productores están en la Asociación Rural o son las forestales como Montes del Plata?
¿Dónde
o
están?
Como Forestal Oriental, no sé, pregunto.
¿Dónde están los grandes productores? Yo creo que están en la Asociación Rural. Y las forestales también son grandes productores, pero en la Asociación Rural son grandes productores. Y también tendremos una revelación técnica aquí. O sea, que un impuesto con un mínimo no imponible muy alto, $2,000, con IAT 100 son $10 millones, y progresivo por franjas será concentrador. Esto es matemáticamente es imposible de demostrar.
Pero aquí lo que se dice como argumento es, como no se graba la renta, o mejor dicho, en este caso particular, la renta no importa, ¿qué pasa si alguien tiene $10 millones, por ejemplo, porque está en esa situación, digamos, que tiene 2.000 hectáreas, índice con IAT 100, $5,000 son 10 millones, no le rinde nada, o sea, no le saca ningún provecho, y en definitiva decide, bueno, como tengo 10 millones, lo tengo enterrado acá y no saco ninguna plata, me conviene de repente colocarlo en otro lugar, lo que hago es venderlo. ¿Quién viene a comprar? Digamos, Montes del Plata. Entonces ahí sí se da un efecto concentrador.
Varias cosas. Primero, si tiene $10 millones enterrados, y capaz que está bien que lo venda, ¿no? Uruguay no puede darse el lujo de tener recursos naturales por $10 millones parados improductivos. No es lo que pasa hoy día.
No, pero digo, enterrado en el sentido de que capaz que no le va bien y que no obtiene renta. O sea, que produce obviamente el campo, porque está claro que no hay tanta tierra improductiva hoy.
La tierra tiene que tener un componente de bien social. Y es obligatorio un uso socialmente responsable de los recursos naturales. Si no saca rentabilidad a $10 millones, yo no vería drama en que lo venda. Y repito, no es el caso hoy. Hoy, por el contrario, la productividad en el agro vuela y es en otros sectores donde tenemos problemas de productividad y estamos entrando en una especie de economía dual, en el cual el agro tiene una productividad muy alta y hay sectores como servicios que quedan rezagados.
Pero vamos a ver lo que decía el senador Pedro Bordaberry aquí esta misma semana con relación a otro efecto, en particular esto de la concentración de la tierra y en particular con la forestación.
Este impuesto a la tierra, como está estructurado, parece ser el complemento ideal del contrato confidencial entre Monte del Plata y el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno con esta propuesta de reforma tributaria es llevando a todo el país a la actividad forestal, entre otras cosas, en la zona donde está Punta Pereira.
Economista Roca.
Si me deja terminar con un punto de...
Pero sobre este asunto que dice Pedro Bordaberry, ¿hay un efecto, digamos, en definitiva, de beneficio, digamos, con esta ley, por ejemplo, a empresas forestales como Montes del Plata?
A mí me extraña esta preocupación inédita de Bordaberry por el tema forestal. Porque si hay algo que hace el artículo 7 de este proyecto de ley, es dar por muertos todos los beneficios a las forestales que han estado otorgados hasta el momento y de los cuales no habló para nada en todo este tiempo el senador Bordaberry, quien ahora también nos sorprende diciendo que está contrario, que es contrario a la concentración de la tierra y que le preocupa mucho, pero no con este instrumento, por supuesto.
Sí, va por el lado de la renta.
No sabemos por cuál va, porque nunca ha propuesto nada y ahora tiene una preocupación inédita, tanto por las forestales, que han estado todo este tiempo exoneradas y que se graban en este proyecto, como por la concentración de la cual nunca dijo nada. Este punto es importante porque hay discrepancias en la interna del Frente Amplio, pero yo tengo la más absoluta convicción de que todos los Frente Amplistas en el gobierno y en el Ejecutivo y en el Legislativo no están ni preocupados ni ocupados en defender a este 2,5% de los productores, a estos 1.200 grandes propietarios. Tienen legítimas preocupaciones por la oportunidad del impuesto y por si el impuesto es técnicamente y en términos relativos a otros, bueno o no. Pero la derecha en este país sí está preocupada por defender a estos 1.200 productores. El senador Dogarre está preocupado por defender a estos 1.200 productores, no está preocupado por la técnica del impuesto, por la bondad del diseño. Yo me permito desconfiar de esta preocupación del senador Bordaberry, que fue viceministro y ministro durante el peor gobierno después de la dictadura, que fue el de Valle, que nos entregó 40% de pobreza y 5% de indigencia, y que no tuvo ni siquiera la honestidad intelectual de decir que fue por un error bestial de incompatibilidad entre política monetaria y política fiscal, y le echó la culpa a las tosas.
Pero a ver, ¿qué tiene que ver eso con el cuestionamiento o con el riesgo que él advierte de beneficiar a una empresa forestal como Montes del Plata, que de acuerdo al contrato, digamos, que no es confidencial, eso está claro, el contrato de inversión que el gobierno firmó con Montes del Plata implica recategorizar tierras que están a 200 kilómetros de la planta, futura planta de celulosa, para beneficiar justamente la implantación de árboles? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
No, lo que yo no entiendo es por qué se preocupa ahora Bordaberry. No puedo sospechar de la legitimidad de su preocupación cuando eso pasa por medidas de otros gobiernos desde hace tiempos inmemoriales, y esto está siendo revisado en este proyecto de ley. Y en particular, en el caso de Montes de Plata, habrá que ver si hubo un cambio, tal cual dice el contrato de inversión, si hubo un cambio tributario significativo, si ese cambio tributario significativo afectó o no la ecuación económica
de la
empresa.
Lo que está claro es que tiene que pagar, será elegible, sí, digamos.
Sin ninguna duda. Lo que habrá que luego ver es si el cambio tributario fue significativo, si le implicó un cambio fuerte en la ecuación económica de la empresa, y si hay algún mecanismo o no de contemplar en el esquema de promoción de inversiones. Por lo pronto hoy, los bosques, los plantines, no entran dentro de la promoción.
La otra pregunta que tiene que ver con este impuesto es la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Hay varios profesionales que dicen que esto no está acorde a la Constitución.
Sí.
Ustedes manejan un informe del doctor Leonardo Costa que dice que sí.
Uh-huh.
¿Cuáles son justamente los elementos para destacar? Porque se señala con insistencia que el artículo 297 de la Constitución dice que los impuestos sobre la propiedad inmueble urbana, suburbana, situadas en los límites jurisdiccionales nacionales, los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales, corresponde a los gobiernos departamentales. Entonces,
yo no sé si tengo algún fuerte, pero seguro que la parte legal no es uno de mis fuertes. Pero por lo pronto, el proyecto respeta totalmente el artículo 297, justamente porque el producido de la recaudación será para los gobiernos departamentales y porque el sujeto activo de la recaudación serán los gobiernos departamentales, y solamente la DGI colaborará en la cobranza con ese impuesto. ¿Que habrá recursos de inconstitucionalidad? A mí, por lo pronto, no me cabe la menor duda. Cuando se puso el IRPF en este país, que es el impuesto que más recauda y ha recaudado en la historia de la humanidad, hubo acciones de inconstitucionalidad.
En el caso de los jubilados, ganaron los jubilados que se presentaron. Bueno, en definitiva, se eliminó el impuesto.
La justicia es el último reducto del statu quo. Entonces yo espero que haya recursos de inconstitucionalidad.
Pero en este caso, ¿cómo es? Porque ¿cómo se define que una hectárea de tierra que está gravada con este impuesto, en definitiva, va a esa intendencia?
La idea del producido es la siguiente, y este punto es importante. Se nos ha dicho que 60 millones de dólares de recaudación no son nada. Primero que nada, son bastante más que cero. En segundo lugar, va a Caminería Rural de Acceso, que hoy, más o menos, representa el 16% de los costos de las intendencias. O sea que anda en los 60, 70 millones de dólares. Que así que estaríamos duplicando la Caminería Rural. Pero el presidente tiene la idea de que con los 60 millones de dólares se pueda formar un fideicomiso.
Ayer habló de 400 millones.
De entre 400 y 500 millones, de modo de tener un shock fuerte de caminería. El diseño de esa caminería se realiza a través de la Comisión de Descentralización prevista por la Constitución de la República, donde tiene participación central, obviamente, los gobiernos departamentales.
Pero digo, volviendo a la inconstitucionalidad, Montes de Plata tiene 200 y pico de mil hectáreas, está en, no sé, 9 departamentos.
Uh-huh.
De acuerdo a la Constitución, da la impresión que el aporte que recibe, que debe recibir cada intendencia, se debe corresponder a la superficie que está gravada en ese departamento. ¿De acuerdo? ¿cómo se logra de
eso,
esta manera?
Esa es una interpretación muy, muy estricta, con la cual por lo pronto los intendentes creo que no están de acuerdo. Están todos a favor de esta postura, a favor de este, no digo todos, perdón, no puedo hablar por los intendentes, pero la sensación que tengo es que hay un clima en los gobiernos departamentales a favor de esta propuesta de redistribuir este producido de la recaudación que es de ellos a través de la estrategia de caminería rural que se fije la Comisión de Descentralización.
En perspectiva.
Seguimos el diálogo con el economista Jerónimo Roca, ex consultor del BID, la CEPAL, el PNUD, y autor además junto a Alberto Barreix del diseño del IRPF dual que está vigente y se aprobó y está vigente desde 2007 y actualmente es subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Podríamos agrupar los comentarios de la audiencia en tres. Por un lado, quienes apoyan la reforma, como por ejemplo Gustavo del Cerro, que dice viva la reforma, que quieren sacarle a los pobres, felicito al gobierno. Después están los críticos, por ejemplo, este que nos firma que dice, está claro que lo único que importa acá es recaudar sin saber cómo le va al productor. Y después están los otros que más bien tienen preguntas, como por ejemplo Sebas del Prado, que dice, ¿este proyecto afecta al modelo sojero forestal? ¿Lo afecta?
La rentabilidad del modelo sojero forestal está grabada por el impuesto a la renta. Y la concentración de la propiedad está grabada por el impuesto a la tierra. Ya explicamos que si la concentración es en la explotación, los mecanismos tienen que ser otros y no el del impuesto a la tierra.
Después hay otro comentario que no firma tampoco, que dice que el negocio del Uruguay es no tener nada y no trabajar. Te dan todo y no te piden nada. Hay un tema con los incentivos acá, ¿no? Con las señales. Y bueno, hay varios oyentes que van en esa dirección también, ¿no? Bueno, aquí hay obviamente una opinión implícita muy, muy clara. ¿No está de acuerdo con esto?
No.
Después hay, con respecto al tema de los beneficios forestales, hay alguien que tampoco firma que dice, el fin de los beneficios forestales es la forma de proteger a las forestales actuales del surgimiento de nuevos competidores.
Insisto, este impuesto tiene claramente dos objetivos marcados, que son grabar la concentración en la propiedad y captar parte de la valorización de la misma por ser un factor de oferta fija que se apropia de todo lo que es aumento de la demanda. Aquí no hay en particular ninguna selección de sectores y es indemostrable que la haya. Usted hablaba recién de, y permítame hacer dos comentarios, hablaba recién de Barreix y me hizo acordar que intentos de demostrar lo contrario a lo que el sentido común indica ya han pasado con el impuesto a la renta personal. Por ejemplo, el propio Talvi decía que el impuesto a la renta personal con un mínimo no imponible alto y progresivo lo que iba a hacer era concentrar el ingreso porque iba a trasladarse desde la mano de obra calificada a la no calificada, algo así como desde los profesionales a las secretarias. Barreix me decía, si este hombre demuestra eso, va a cambiar la historia del impuesto. El impuesto que recauda 25% de la recaudación de los países desarrollados será concentrador cuando todo el mundo piensa que es progresivo. Por supuesto que Talvi anunció esa demostración y ahora, 5 años y medio después de que se anunció el proyecto de reforma, todavía la demostración no aparece. Y creo yo que no va a aparecer. Pero eso era un apunte que tenía que hacer porque usted me recordó a Barreix.
¿Estaría dispuesto a debatir con Talvi? Porque lo ha mencionado tantas veces que de repente, claro, hace argumentos y tal vez sería...
No, es que a mí lo que me sorprende es que con el extraordinario nivel que tiene Talvi como economista, cuando habla de impuestos, yo quedo perplejo. Y lo único que estoy haciendo acá es traslucir mi perplejidad. Y déjeme hacer un punto que creo que considero importante para que no se malentienda. Se ha hablado también de la lucha campo-ciudad por el tema de este impuesto. Si hay alguna simetría, si hay alguna lucha campo-ciudad, por lo pronto, en términos tributarios, el campo va ganando. Porque la presión del agro sobre la presión total, que era en el 99, un tercio, hoy ese ratio, presión de agro sobre presión total, es un cuarto. Creo que el expresidente, el último presidente de la Federación Rural, lo dijo claramente, y también lo dijo algún exministro de Ganadería, lo mejor es que el agro no pague impuestos, porque el agro por sí mismo redistribuye mejor. Lo dijeron descarnadamente. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo puede el agro por sí mismo redistribuir mejor si está mucho más concentrada la tierra que el ingreso? Si el 10% de los propietarios más grandes tiene el 64% de la tierra, cuando el 10% de los ingresos más altos tiene el 30% del ingreso. Nadie puede creer que con una tierra tan concentrada y un modelo de commodities crecientes haya un modelo redistributivo. ¿Cómo puede el agro ser mejor redistributivo por sí mismo, sin impuestos, cuando Mujica, siendo ministro de Ganadería, tuvo que empujarlos a la libreta para la seguridad social de los peones y a la regularización de las 8 horas? Lo que le pasa al agro tiene una gran desconfianza en el papel redistribuidor del Estado. El agro no cree en el Estado como garante de la redistribución del ingreso. Eso también le pasa a algunos sindicatos, que no saben lo que quieren, pero lo quieren ya. Si el agro dice que redistribuye mejor por sí mismo, ya me veo a Disco y a Tienda Inglesa diciendo lo mismo, ¿y qué hacemos aquí? Cerramos el Estado. Hemos sido maestros en administrar la puja redistributiva cuando el producto no crecía. Y el Estado moderaba esa puja. Hoy que el producto crece sostenidamente, desde hace 7 u 8 años, no estamos sabiendo cómo manejar esa puja redistributiva y hay presiones y el papel del Estado como garante de esa redistribución empieza a desaparecer. Los impuestos, una cosa que aprendemos los tributaristas en esta ingrata tarea, bueno, yo me considero un ex tributarista, es que los impuestos son el precio de la civilización. Entonces yo espero que la gente civilizada del campo lo entienda.
Economista Roca, usted no lo dijo y no lo voy a poner en boca suya porque no lo manifestó, pero con esta reflexión que acaba de decir, me surge una pregunta. ¿Vienen más impuestos para el agro?
No están en la agenda para nada.
O sea, es cierto que el sector agropecuario hoy, en términos relativos, tiene una presión tributaria, una presión fiscal menor a otros sectores. Uh-huh. Usted habla de redistribución, habla de justicia. ¿Esto qué quiere decir entonces? ¿Que debería el agro pagar más de lo que paga hoy? ¿Está el tema a consideración?
Que se justifica plenamente que pague este impuesto, por un lado. Y el otro cambio que está en mente, pero que es público y sabido, es bajar el límite del IMEVA, para que sean realmente los productores pequeños los que paguen IMEVA y el resto de los productores vayan a renta real, paguen IRAE.
Una pregunta que quedó, que no tiene que ver estrictamente con esto, pero se habló el impuesto a los emovientes, algo que insistentemente se dice es injusto porque afecta de repente no estimula al criador, que es un problema que tiene el campo. ¿Eso cómo está?
Yo creo que es un mal impuesto, que tiene un mal diseño, que tiene un efecto cascada, que es inequitativo y que debería desaparecer, pero es una fuente importante de los gobiernos departamentales. No se puede borrar de un día para otro. En segundo lugar, no se puede estar a favor del IMEVA en contra del IMEVA y a favor del 1%. O son malos los dos o buenos los dos. Si se pide que se quite el 1%, que se pida que se baje el límite del IMEVA. Ambos son impuestos a las ventas. Entonces, mi opinión personal es que el impuesto a los emovientes debería desaparecer cuando tengamos diseñado un rompe y paga para compensar a los gobiernos departamentales. Efectivamente, cuando tengamos un rompe y paga, quien rompa la carretera pague, que está en estudio por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podremos empezar a hablar de eliminar el 1%. Pero es una opinión personal.
¿Qué quiere decir rompa y pague?
El rompe y pague es un impuesto de suma cero en el cual cada productor aportará en función del uso y en consecuencia rompimiento que hace de la infraestructura nacional para sacar sus productos.
Y eso va a afectar a toda la producción.
Exactamente. Eso es un impuesto de suma cero. Uno simplemente pone lo que rompió. No es un impuesto ni equitativo ni redistributivo como sucede con este, donde el primer grupo de productores, los que tienen menos de 2.000 hectáreas con ETA 100, pese a no pagar el impuesto, se benefician con la caminería rural también.
Pero eso no es un peaje. ¿Cómo es?
Está en estudio. No sabemos todavía cómo funcionará. Puede ser con método sofisticado, satelital. Puede ser con método de arcos, como tiene Chile. Puede ser con un impuesto óptimo a los combustibles, considerando mantenimiento, congestión, polución, vidas. Pero, le repito, está en estudio. No podría adelantarle mucho más.
¿Y hay fechas, porque estamos hablando de un nuevo impuesto?
Sí, de suma cero. El presidente está preocupado por el tema y nos ha pedido celeridad en el estudio del mismo. Uh-huh. Pero no puedo darle fechas.
Economista Jerónimo Roca, ha sido muy amable. Gracias por haber estado aquí estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a usted.